para hablarle a mis compañeros de generación. Esos detalles.
Está bonito.
Esos detalles son muy emocionantes. Bueno, entonces nosotros estamos haciendo un radiotón, no dos, un radiotón al año. Y estamos generando recursos. La universidad está, sigue con una modalidad para financiamiento externo.
Perdón, que sea insistente. Por ejemplo, lo contactan, convienen una cantidad y luego hay alguien que va y...
Así es, sí, va un cobrador de nosotros y da un recibo y todo. Ajá. O sea, hacemos todo el show. Es una maquinaria compleja. Toma tiempo organizarlo, promoverlo, asentarlo y cobrarlo.
Lo que se ha recibido es ¿cuánto?
200 mil, de
una aportación individual.
5 mil pesos.
5 mil.
Presidente municipal de Tecate.
¿Cuándo se inicia esta idea?
En la administración anterior. Con el patronato.
¿Con cargo al presupuesto?
Con cargo al presupuesto.
¿Del presidente municipal de Tecate?
Ah, no, no, no. Fue una aportación voluntaria. No, fue una aportación voluntaria del presidente municipal como egresado de la universidad.
¿De qué carrera es egresado?
Creo que es abogado. Ferrero. No sé. Bueno, eso luego lo podemos checar. Bueno, entonces...
Pero está bonita la idea, ¿verdad?
Sí, sí.
Y además es productiva.
Sí, claro. Entonces, sí entendemos esta tercera área de extensión, ¿verdad? Digo, del centro de desarrollo, ¿sí? ¿Ok? Y ahora pasamos, ¿sí?, a educación continua. Educación continua es la base financiera del proyecto de los centros de desarrollo industrial. Educación continua es la que va a dar el sustento operativo a las demás áreas. ¿Por qué? Porque es la que está generando constantemente lana. Y es lo que nos va a mantener la clientela funcionando. ¿Sí? Y es la que ha crecido de una manera pues bastante motivadora, sorprendente. Precisamente, claro.
Digamos, en el informe del rector viene algo sobre, digamos...
Sí.
Yo pienso que podrías incluir algún cuadro sobre cursos de educación continua.
¿Pero están midiendo ese tipo de cifras?
En algunos casos, sí.
A nivel de un cuadro que pueda ser así como interesante, sí.
Sí, sí se están...
Pues lo que en dos años se ha generado, ahí tiene, dame los sumas, ¿no?
¿De dos años?
Sí.
De todo lo que es educación continua.
Ajá.
Sí, mira, por decir algo, si gustas le bajamos.
Bien, entonces, redondeando ya este comentario de los centros de desarrollo y gestión, ¿sí? Vamos a mandar imprimir, creo que vamos a tener la primera o segunda semana de enero, en donde se le explica a todo mundo ¿qué es el Centro de Desarrollo y Gestión? Y ponemos Mexicali, Tijuana, para los servicios.
¿Verdad?
Entonces lo que dice ahí, lo que lleva ahí de información, es lo que va a orientar al usuario. ¿Sí?
Está muy bien, ¿eh? Y digamos, en el periodo de Luis, como que no llegaron a esas cosas. Se quedaron, como que les faltó.
Yo siento que fue un esfuerzo muy importante en cuanto a desarrollar el concepto y normatividad de la vinculación.
Yo tengo allí mis reticencias. No tienes más que remitirte al...
No quiere decir que ellos lo inventaron. No lo inventaron. Lo que pasa es que fueron de las universidades que tomaron en serio esa intención, pues.
Pues, digamos, tomaron en serio la aplicación,
claro,
del concepto.
Exactamente, porque otras universidades no lo tomaron en serio, sino hasta que después que se dieron cuenta que todo el mundo lo estaba haciendo.
Ajá.
Bien, pero este es el concepto que tenemos de la forma de hacer vinculación en la universidad. Y lo más importante, volvemos al factor constante en esto. Todo se está haciendo, todo se ha hecho por recursos externos. negociación. Simplemente el habernos permitido a la universidad hacer este proyecto piloto, no únicamente pagó, retribuyó a la universidad lo que había prestado para el proyecto, sino que aparte generó aproximadamente 2,5 millones de recursos adicionales por la venta del concepto.
¿A quién se lo vendieron?
Al gobierno federal, FOMES, y a España.
Lana.
En un año. Entonces, esto nos ha permitido pues de que se esté capitalizando los centros de desarrollo para que sigan a su vez generando recursos. ¿Verdad? Ahorita.
Oye, en Ensenada no piensas.
Sí, pero todo.
Porque esos cuates pueden, es decir, como que tienen bastante tecnología y bastante experiencia como para prestar servicios, ¿no?
Claro, y
porque ellos ya tienen tradición.
No, claro, y se está haciendo. Lo que pasa es que un punto identificable aún no lo tenemos ahí en Ensenada. Quizás tengamos que crear uno virtual, porque no hay espacios. Pero lo vamos a hacer. El próximo año, armar otro esquema de esto para Ensenada y poder estar más interconectado, ¿verdad? Pero esto es cómo manejamos el concepto de vinculación, cómo lo vemos y cómo lo manejamos.
Pues muy bien.
Y máximo en una época pues obviamente muy crítica de recursos, ¿no? Sí. Esto es simplemente
¿en qué términos está planteado el concepto de vinculación en el programa de educación de Cedillo? ¿Sí? Porque me imagino que conservó el concepto.
Sí, que sí, es un concepto, no hay una.
Pero es bueno ir a las fuentes.
Claro.
Es bueno ir a las fuentes porque, como te digo, yo estoy plenamente convencido de que para entender algo pues hay que ir a la matriz, y la matriz está en la Ciudad de México. Pero sí, yo veo, es decir, ahora me queda mucho más claro. En el periodo de Luis, como yo nomás veía así, es decir, no me había adentrado, yo lo único que vi fue una anarquía terrible. El que estaba allá de encargado de eso, o sea, el esposo de ¿cómo se llama? De la muchacha, de esta mujer que mencionábamos, de Irma Melgar, el químico Salgado, era un canijo, nunca estaba, es decir, lo buscabas y jamás estaba porque tenía un negocio particular, estaba peleado con los de acá de Mexicali, si tratabas algo con él, nunca llegaba acá, es decir, era un caos, ¿verdad? Y como que nadie había entendido bien el concepto. Entonces yo pienso que, bueno, no sé si porque ahora ya he podido adentrar más, pero yo veo que ahora está más aterrizada la cuestión, ¿verdad? Y que la llevas en vías de cristalizarla aún más.
Pues siento yo que sí está funcionando esto y está funcionando con recursos.
Y cuando te lanzaste a esa empresa de hacerte cargo del elefante ese, yo dije, la que se está metiendo. porque la ubicación no deja de ser problema, ¿verdad?
Se está resolviendo.
Porque ha de ser muy eficiente lo que ofrecen allí, que no les importa la distancia.
Repito, es más cómodo para mucha gente. Y lo que queda lejos para otras gentes, pues es el hotel.
Ajá, sí. Pero la subida esa es molesta.
Ha adquirido tal fuerza en educación del proyecto de Roma, que ya Olivia, la jefa de educación continua de Tijuana, se va a trasladar al centro. Sus oficinas van a estar ahora en el centro.
Allí. Bueno, ¿y qué papel juega allí este el doctor
Noriega?
Noriega.
Es el coordinador a cargo del centro. Es la persona, tiene que haber una cabeza, pues.
Ándale.
Y entonces aprovechamos al doctor para que.
¿Y acá entre nos lo está haciendo bien?
Está trabajando.
Pendiente.
Egresados, pasamos a egresados.
Sí, ¿verdad? Egresados. ¿No está el compañero?
No está. Sí.
Ya se está grabando.
Bien, pues aquí
egresados.
Lo que hemos estado haciendo es simplemente.
Se creó en la época de Rubén Castro, ¿verdad?
Ajá. Se creó dependiente de la Secretaría Particular Información y Relaciones Públicas.
Dependencia que dependencia de la cual tengo muy malas referencias.
No me diga, maestro.
Pero se refería al año pasado.
Se está grabando, maestro.
Ay, perdón.
No se había dado cuenta, ¿verdad?
Pero se refiere al año pasado.
Ah, eso es.
Por supuesto.
Perdón. Sí, perdón, a la pasada administración.
digamos, dependía de ahí.
En la época de Rubén Castro, en su último año de administración, él quiso que el área de egresados, el programa de egresados, estuviera bajo la en el área de la Secretaría Particular de Información y Relaciones Públicas. Sí, y se comisionó a Everardo Basilio para que administrara el programa, dependiendo de la Secretaría Particular.
Ajá, ¿y qué actividad desarrolló?
Bueno, empezó a elaborar el padrón, seguimiento, a identificar y armar una estrategia de seguimiento. Sí. Los egresados. Bueno, en egresados tenemos una población aproximadamente de 47 mil profesionistas. Aquí los aspectos relevantes es que es un programa que ha adquirido más o menos de egresados, ha adquirido una relevancia importante en esta administración.
A ver, déjame nomás así. Si son 40 años y son 40 mil, es un promedio de 4 mil por año, ¿verdad?
Pero son 47 mil.
O sea, un poco más de 4 mil sí, por ajá, año.
Así es.
Pues es bueno, digamos, sin tener yo un punto de referencia con otras universidades, me parece que es bueno, ¿verdad?
Así es.
A eso habría que agregar, pues cuando estuvieron funcionando las prepas, o sea, los 20 años de prepas, o sea, del 58 al 81, ¿verdad? En que pues egresó una cantidad considerable de bachilleres, que de alguna manera son egresados. ¿Verdad?
Sí, pero nada más estamos considerando
ya a nivel profesional.
Nivel profesional. Exactamente, ¿no? Y esto, digamos, se ha hecho un esfuerzo importante, pues, en la cuestión del control y seguimiento de estos 47,000 egresados, ¿no? Se hacen unos análisis
bastante completo sobre cuál es la conformación de ese universo de egresados, ¿no? Y se hacen los reportes respectivos. Se ha mantenido muy activa las 32 asociaciones de egresados que se tienen, el consejo de egresados, y se le da mucha participación en las actividades de la universidad. Una actividad que consideramos que es una modalidad nueva de esta administración es que el departamento, el Radiotón, pasó a ser parte de la dirección de extensión y y aparte está dejando recursos frescos a la universidad, independientemente de que está manteniendo activa un proyecto de pertenencia y de identidad del egresado con su universidad, ¿verdad? Entonces esto es algo
con peligro de ser impolítico, yo pienso que pues el área del patronato está más burocratizada, ¿no?
Pues ellos supuestamente, pues bueno, ellos se dedican a eso. Y tan saben lo que están haciendo que el sorteo es un éxito. O sea, el sorteo de la universidad es un éxito comprobado, ¿no? Lo que pasa es que el programa, a lo mejor, del Radiotón, lo que a lo mejor fue es que estaban buscando o estaban enfocando mucho el aspecto de el recurso, sin quizás tener más contemplada una estructura de organización con el objetivo o el concepto de egresados.
Como que
se buscaba el recurso, pero sin tener el concepto de egresados quizás. Y a raíz de que lo pasaron con nosotros, utilizamos el concepto de egresados para impactar,
dar el efecto.
Sí, sí, inclusive en este radiotón involucramos a todas las asociaciones de egresados para que lo hagan propio y en un momento dado puede impactar. Y esta estrategia ya nos da los resultados en blanco y negro. O sea,
qué bueno.
Está comprobado de que está funcionando aquí en extensión, ¿verdad?
Qué bueno.
Entonces es algo que consideramos que es una modalidad importante para nosotros, ¿no? Y por otro lado, hemos eficientizado mucho la maquinaria administrativa para el control, seguimiento, promoción, organización de los egresados y los servicios. Estamos, pues, por ejemplo, estamos ya dando el servicio de credencialización y fotografía para el egresado.
Y le significa algunos beneficios, ¿verdad?
Sí, es autofinanciable, recordemos.
No, pero que
todos los programas que estamos manejando,
sí,
en extensión,
¿qué beneficios recibe el egresado con su credencial?
Acceso a los servicios de la universidad, como por ejemplo biblioteca,
eventos.
Algunos casos, dependiendo de las promociones que se hagan, ¿no? Pero aparte, pues ahí tiene apoyo y orientación para el egresado, para que se titule, para que haga su servicio social, para que entre en los cursos de educación continua, una gama, ¿no? Y a través de los egresados se pueden organizar cursos especiales a través de educación continua.
Cursos de titulación, tal vez.
Y en coordinación con las escuelas, sí.
Sí. Se hace un diplomado que tiene el equivalente al curso de titulación.
¿Sí?
Sí, se abre.
Está contemplado en...
Lo estamos manejando en íntima coordinación con las instancias que corresponda.
Ajá.
Eso es parte de la estructura orgánica.
Sí, porque hay un reglamento,
sí,
¿verdad?
Sí,
que
es la educación continua, el concepto de vinculación.
Servicios escolares.
Ándele.
Desarrollo horizontal.
Entonces, una opción es cursar un diplomado con tales características.
Sí, sí, tiene doble beneficio. Recibe el diplomado y tiene la opción de título.
Ajá, sí. Adelante. Comentaba que un aspecto muy importante es que por primera vez organizamos un foro académico para los egresados Y todos los colegios profesionales del Estado, en donde se iba a discutir el ejercicio profesional en el Tratado de Libre Comercio, en donde trajimos nosotros a las personas responsables de las comisiones que negocian las normas y las relaciones que van a ser dentro del contexto del Tratado de Libre Comercio, en el ejercicio profesional en las diferentes áreas del conocimiento. Fue un foro que congregó por primera ocasión en un evento de este tipo a esta rica gama de asesores que los trajimos de la Ciudad de México para apoyar a este tema, y en donde hicimos participar más de 400 profesionales de todo el estado intensamente durante un día. Esto lo presidió la directora de ¿cómo se llama? La directora de profesiones.
¿Profesiones?
Sí.
A nivel nacional.
A nivel nacional. Y eso lo hicimos con el apoyo del Departamento de Egresados, y no costó un quinto a la universidad.
¿Cómo le hicieron? ¿Cobraron?
Cobramos y conseguimos dinero, apoyo de la SEP, y aparte le vendimos publicidad de un stand a Telnor, Canal 29, Imagen del Conocimiento, para que fuera autofinanciable, inclusive nos quedara un poco de...
financiero.
Quiero decirles que organizamos el primer simposio de vialidad y transporte entre lo que es la Dirección de Investigación y Posgrado y Extensión Universitaria y el Instituto de Ingeniería, un simposio de vialidad y transporte que congregó a representantes de todo el país, en la ciudad de Tijuana, durante 2 días, y que representó más o menos una asistencia de unos 500 personas de todo el país, y que también fue completamente autofinanciable, dejó dinero hasta para la memoria y
vialidad y transporte.
Y sacamos dinero a cementeras, en coordinación con el gobierno del estado, a cementeras, a empresas de transporte.
¿Y eso fue a través de egresados?
Eso fue a través de vinculación. No más que valía la pena comentarles que fue un evento muy importante. Claro. Tan importante que la SAOPE retomó, la CEDESOL retomó ese concepto, y ahora ya lo está haciendo como propio y lo organizó en Tamaulipas.
Bien, entonces, ¿qué?
La crisis.
No, información, diseño gráfico y el área de... información y el área de comunicación es lo mismo, ¿verdad?
No. ¿Qué tocamos?
Yo tengo aquí información y luego acá área de comunicación, pero como que es la misma cosa.
No, es otra cosa. Vámonos con diseño gráfico.
Ándale.
Diseño gráfico en realidad es un área de servicios, evidentemente, de apoyo para museografías, escenografías, visuales. Diseño de carteles. De invitaciones, sí. De trípticos, todo lo que son las artes gráficas, ¿no? Y promocionales.
Que originalmente estaba
antes,
junto
pero terminando el periodo de Bill Jones se hizo la separación. Nada más que el problema es que era un cuello de botella. Ya está dejando ese cuello de botella. un área de servicio siempre se vuelve el cuello de botella, ¿no? Uh-huh. Pero se han eliminado muchos problemas y está trabajando ya con un nivel de eficiencia, lo equipamos, le dimos una buena levantada y está apoyando.
Son bastante creativos, ¿verdad? Son egresados de arquitectura.
Exactamente. Entonces ahí está coordinando la cuestión del logo, sacó el logo, él se encargó de coordinar el concurso del logo, salió un éxito, el diseño a todo el mundo le ha encantado.
Sí, está muy bonito.
Trae mucho el sentimiento universitario, el cimarrón, máximo con esta campaña que traemos. Entonces todo muy bien. Esas son las cuestiones, digamos, que podamos considerar pues
de diseño.
En diseño gráfico.
Muy bien. ¿No? Entonces queda... ¿Comunicación?
Bueno, comunicación, fue creada el área de comunicación en virtud de que con la reestructuración que originalmente platicamos en la mañana, la secretaría particular, ¿sí?, se desprende, por acuerdo del rector, se desprende del área de comunicación social, Gaceta Universitaria y el área de relaciones públicas.
Ah, es hasta con Garavito, anteriormente. ¿Sí?
Así es. Creo que hubo una época en que parece ser que armó una coordinación de comunicación social que estaba como separada de la Secretaría Particular, pero regresó. Ahí hubo una fiesta, pero esa parte yo no la conozco porque no me tocó vivirla, pues, ¿no? Pero al final la Secretaría Particular, creo que en la época de Llores, se separó el área de comunicación, como que nada más estaba coordinada, pero tanto como había tenido dependencia, no sé. Sin embargo, lo importante de esto es que de la rectoría se separa. O sea, es la primera ocasión en que el área de comunicación y relaciones públicas se separa de la rectoría. Y pasa a ser áreas de extensión universitaria.
En tu época era secretaria.
Secretaría Particular, Información y Relaciones Públicas.
Información
y Relaciones Públicas. Que insisto, creo que debe haber un pequeño apartadito para esa área, porque no era una simple... Hacía las funciones de dirección general. No era un simple apoyo directo y exclusivo al rector, sino que era un apoyo directo al rector y comunicación social y relaciones públicas.
Oye, publicaban la Gaceta y...
La Gaceta...
Tú la iniciaste, ¿verdad?
Estando ahí. Oye. En la época de Héctor Gallego se suspendió y no se volvió a reactivar.
Sí.
¿Pero cuándo la iniciaste?
En el año de 1980, creo, si mal no recuerdo.
¿Antes del conflicto o después del conflicto?
Antes del conflicto.
¿Sí? Sí. O sea, entrando y haciendo leña. Muy bien. Oye,
entonces se creó la coordinación de comunicación y...
actualmente,
y este programa pues fue promover la imagen institucional y facilitar la comunicación entre unidades académicas y dependencias administrativas, así como el entorno social, dentro de un programa o con un programa de comunicación, empleando los medios de comunicación. Esta coordinación tiene a su cargo editorial, radio, televisión o tecnología audiovisual, diseño gráfico y prensa o información.
Una coordinación dentro de...
De medios.
Dentro de extensión universitaria.
Una coordinación de medios.
¿Verdad? Esta área de comunicación.
¿Sí? Exactamente. Se llama coordinación de comunicación.
Una coordinación de medios, ¿con qué objetivo?
con el objeto precisamente de eficientar
área de comunicación, sino coordinación
y de coordinar adecuadamente los medios con que cuenta la universidad. Sí, o sea, que estén con un mismo enfoque todo, pues, ¿verdad? Y aparte porque es una carga pues ya bastante bastante importante, pues el hecho de que haya mandado la rectoría, se desprende y mande dos áreas de trabajo, dos funciones.
Oye,
a extensión,
digamos, departamentos,
ya los mencioné.
Ándale, que son cuáles, a ver,
¿cómo? Repito,
editorial,
Radio Universidad,
Radio
Tecnología Audiovisual, o televisión, pues, ahora sí, televisión, diseño gráfico, y lo que es comunicación social, que tiene el nombre de información.
Información
nada más.
E información.
Entre paréntesis puedo ponerle comunicación social.
¿Y se entiende por esa comunicación social qué?
Prensa, medios.
¿El manejo de la imagen de la universidad?
No, la imagen de la universidad es una mezcla, es una combinación de varios medios. Esto es información, es atención a medios de comunicación. Esto es atender a la prensa, escrita, gráfica, electrónica.
Ándale. Oye, ¿y quién desempeña este cargo de coordinación? ¿Quién es el coordinador de comunicación?
Pacho. Coordinador de comunicación y relaciones públicas.
¿Él tiene un programa de trabajo desarrollado en ese departamento?
Sí.
Él coordina todos. Ajá. Uh-huh. O sea, cualquier cosa que es de editorial, de radio, de universidad, de diseño,
exactamente,
tú lo tratas con Pacho.
¿Desde cuándo existe ese?
A raíz de esta administración. Repito, la rectoría se desprende, pues. Sí.
Pero fue durante el 94, durante el 95. El 95,
en esta administración.
En esta administración.
Entonces ya por eso se integra una coordinación para coordinar los medios de la universidad, sí, y entonces es mantener informado el quehacer universitario y sensibilizados acerca del acontecer social de nuestra región, del país y del mundo. Asimismo, brindar atención continua a medios de comunicación extrauniversitarios que permita presentar a la comunidad en general una visión global y oportuna del quehacer institucional, además de incursionar en la red de internet para difundir eventos y servicios institucionales, propiciando contactos para actividades de divulgación con el sector productivo y otros organismos regionales e internacionales.
Muy bien,
¿sí?
Muy bien.
Este programa de comunicación, por ejemplo, trabajó el incremento de las vías para transmitir y recibir información. Se utilizaron todos los sistemas, todos los dispositivos con que cuenta la institución para llegar a más sectores de la sociedad. Y pues ya les comentamos de las diferentes áreas, ¿sí?, que se manejan, y esa es parte de la eficientización administrativa, porque lo que hicimos es que al mandarnos estas dos funciones adicionales, ¿sí?, tuvimos que hacer eso con los mismos recursos. Y estamos trabajando en ese sentido.
Muy bien. Pues no sé, salvo que tú tengas alguna otra. A mí me parece un panorama muy, muy completo y muy bien.
Ahora, el Departamento de Información, sí.
La pues, Gaceta, ¿quién la publica?
El Departamento de Información.
Información.
El Departamento de Información, y hemos estado mejorando el formato y el contenido. Iniciando, el rector de esta universidad planteó un programa de trabajo que se me antojó muy interesante, ¿no? Pregúntele al rector, ¿sí? En donde se abrió a toda la comunidad la posibilidad de presentar preguntas al rector, y que cada una de esas preguntas se iban contestando en la gaceta. Se ponía la pregunta al rector y el rector, a través de la gaceta, daba respuesta a la pregunta. Y gustó
sí,
mucho.
Sí, yo recuerdo.
Fue un momento de apertura muy interesante. Es un estilo, un formato que tuvo excelentes resultados. Muchas preguntas. Sí. Muchas preguntas fueron contestadas.
Sí, yo recuerdo. Lo cual es algo que se puede dar en una universidad tranquila. Si está así muy conflictiva la cosa, pues te imaginarás el tipo de preguntas.
Sí. La cuestión de la síntesis informativa. Tenemos síntesis informativa matutina y vespertina. Y en el corto plazo, pues vamos a meternos a internet.
Internet.
Oye, esa es la intención.
¿Qué posibilidades hay? Eso me lo encargó mucho el compañero que me auxilia en el proyecto. De conseguir una colección completa de la gaceta de lo que va de este periodo.
Pues tenemos la de archivo, no sé, tendríamos que ver ahí en, porque también tenemos muchos espacios para guardar, ¿no? Sería cuestión de verlo. Va a estar aquí mañana, lo vemos mañana.
Está cerca de tu oficina la.
Sí, está en el sótano.
Ajá. ¿Cerca de editorial o en?
Sí. Pero del otro lado. ¿Dónde era antes personal, te acuerdas?
Sí. Por acá. Ah, sí. Ahí está.
Ajá. Ampliamos.
¿Quién es la directora de la
Ampliamos. Una cosa importante también, pero que a veces me pasa, porque las considero muchas veces, se me pasan porque le doy más importancia al proyecto, al concepto, a la idea, y se me olvida que, por ejemplo, a editoriales ampliamos las instalaciones bastante.
Sí.
Y como se vino información, gaceta y todo, también les abrimos instalaciones suficientemente cómodas y amplias para que pudieran trabajar.
Así es de que la gaceta.
Todo en 2 años, ¿no? Es un despliegue de actividad intensísima. Sí. De una actividad a otra, de un museo y que los centros.
Yo lo que he visto es, por ejemplo, que es importante.
¿Sí, todo esto, ¿verdad?
Que es importante que
vamos a imprimirlo ya en colores y fotos, ¿tú?
Que el rector y sus colaboradores más allegados tengan un sentido práctico, es decir, de realización, es decir, como que quienes se mueven así en un nivel muy teórico tienen poca capacidad de concreción. En cambio, por ejemplo, Garavito es sencillo en sus planteamientos, ¿verdad? Digamos, es una mente jurídica clara, de planteamientos muy concretos.
Yo creo que es muy importante tener una mente clara.
Y un sentido práctico, ¿verdad? Por ejemplo, Buenrostro tenía un sentido práctico, medio tortuoso a veces, pero, ¿verdad? Pero era práctico. Y yo veo que Garavito también es de pasos muy claros y muy concretos, así de logros, ¿verdad? Sin grandes aspavientos.
Y le he tocado un periodo muy difícil,
muy difícil, y muy difícil. Y lo ha capoteado.
Muy difícil porque no hay lana, no hay dinero, pues. Y sin embargo está haciendo que se mantenga y que crezca la universidad.
Sí. Ahí está la vicerrectoría.
O sea, bonita. Como diría, con dinero, cualquiera.
Sí.
Sin dinero.
Sí.
¿No?
Muy bien.
Para poder hacer eso.
Pues yo, sugeriría dar por la entrevista, salvo que tú quieras algo.
Cerrar de alguna manera en especial.
Bueno,
con alguna idea.
Yo creo que dentro de todo esto, hay cosas que les han dado, que le ha tocado a la dirección de extensión, que no se encuadra en ninguno de los de las áreas, pues.
Aparte,
pero por ejemplo el hecho de que nos encarguen programas especiales. Sí. Quiero llamar la atención, por ejemplo, a lo que es la mesa de consensos. La mesa de consensos es un proyecto muy ambicioso del Congreso del Estado. Si eres eres un, ¿qué diremos allí? Un paño de lágrimas o un especialista en bomberazos, ¿verdad? Todo lo que es urgente, todo lo que no cabe en otra, pues te lo mandan a ti, ¿no? Y tú lo tienes que sacar adelante a como dé lugar.
Pues, o sea, tenemos que ser el...
Yo pienso caso, ¿no? Que en parte influye allí la experiencia que tú adquiriste en el área de la secretaría particular, es decir, que te da una visión muy muy próxima a la del rector, ¿verdad? Tú has estado allí en ese campo, entonces pues entiendes las cosas, no habrá que contestar. Se ve como que está urgido, sí. Eso. Pues te da, estás muy sensibilizado, ¿verdad? Entonces el rector ve que...
¿Qué quiere hacer?
No, pues es que cuando uno descuelga se corta la llamada, pero no sé si es porque no le hablaron.
Llegaste tarde.
Sí, pero siempre me pasa un...
Pues sí, o sea, me dan...
Sí, y bien que le sacas las cosas adelante, pues otra vez y otra vez y otra vez.
Entonces eso nos lo encargaron a la edición de extensión y nosotros trabajamos intensamente en... porque lo querían ya, porque inclusive el Congreso salió tarde con su propia ley. Entonces lo instrumentamos, lo encargaron hasta que lo arrancamos. Ya arrancado automáticamente me separé, ¿no?, de eso, ¿no? Pero como ese tipo de proyectos, pues, ejemplo, me involucran en la bronca del borrego cimarrón, me involucran en las broncas de otro tipo de proyectos.
Es que extensión universitaria es así muy, muy...
Pero, digamos, aquí me va quedando en claro, muy en claro, una cosa. O sea, lo mismo que te dije, lo mismo que comenté hace un momento que cuentas con un equipo en donde la experiencia es un factor muy importante. Lo mismo sucede contigo, director. O sea, tú eres un elemento que estás recogiendo la experiencia de prácticamente 20 años. Es que ahorita que te estaba escuchando, me estaba acordando de los 80. ¿Cómo te...?
Experiencia, pues. Es una encomienda importante, la consideramos. Los trabajos para... cuadragésimo aniversario.
Es una comisión
que también pues le tocó a la dirección.
Sí.
Coordinar.
¿Y qué es lo adecuado, pienso yo?
A trabajar todo eso.
Es lo adecuado.
Y estamos inmersos en una dinámica de ese tipo, pero dentro de un contexto de, otra vez, compartir, interactuar. Sí. Y hay un consejo consultivo que encabeza el rector, y el consejo consultivo es el que toma las decisiones, conoce el programa, decide, analiza presupuestos y está decidido.
¿Quién más está en
el
consejo?
El rector, secretario general, tesorero, presidente del patronato universitario, académico de investigación, extensión, bienestar estudiantil, tres académicos, tres directores de los distintos campus
de Tijuana, no recuerdo si la
do
ah. una espinilla, pero bueno. Me puede haber golpeado con algo más duro que esto. Pues plástico.
Pues ya nada más pedirme las fotos, ¿verdad?
Muy bien, macho.
Oye, al principio no quería. No podíamos lograr
que agarrara ritmo.
Entonces esas son situaciones que aparte son extras.
¿Quién está en Tijuana de director? ¿No te acuerdas? Para el
está Juan Mea. Director de turismo. Así es. ¿Verdad? Entonces tuvimos que entregarle un proyecto, hacer el anteproyecto, presentar ya el proyecto de cuestión consultivo. Y es chamba que esa parte adicional, pues, y que no puedo descargarla en ningún lado.
Pero qué bueno que estás tú. Oye, y...
Pero pues hay un límite.
Ándale, lo de la balada, métele el...
Ya, hoy le dije ya a Marisela ya que cómo la iba a manejar y ya para que se meta.
Sí, ¿verdad?
El viernes creo que va a citar a los posibles compositores.
Sí, qué bueno. Oye, si no dispones tú otra cosa... yo te quisiera pedir
el cierre, nada más lo que comentamos, o sea, el concepto, el arranque, cómo visualizamos a la extensión, la eficientización administrativa, que es muy importante. Y aquí hago una reflexión en cuanto a una de las primeras acciones que se realizaron en la presente administración fue la creación de la Coordinación de Comunicación y Relaciones Públicas, que tiene como objetivos de comunicar el quehacer universitario, dar a conocer la participación de las instituciones en el desarrollo regional y nacional. Finalmente, y no por ello menos importante, cabe mencionar la eficientización administrativa y operativa al interior de todas las áreas de la Dirección General de Extensión Universitaria, que ha permitido realizar una mayor cantidad de eventos culturales con una mejor asignación de los recursos, así como el intenso programa de formación y capacitación que esta dirección ha venido desarrollando a lo largo de 96, con el fin de mejorar la calidad de la extensión universitaria y profundizar en el compromiso de nuestra institución que tiene con su comunidad, a través del FOMES, proyecto que ha venido a constituirse en puntal para el desarrollo de esta función sustantiva. Parte importante de este esfuerzo es la búsqueda constante de financiamientos externos para no solo mantener las actividades de extensión ante el cada vez más difícil acceso a nuevos presupuestos, sino para la ampliación necesaria de la cobertura que los tiempos actuales reclaman a la universidad.
Muy bien. ¿Eso se grabó?
Sí, está grabándose. ¿Sí? Está grabándose. Sí.
Muy bien.
No sé si se puede decir lo mismo de otras áreas de la UABC, Víctor, pero insisto, al menos en el área de extensión universitaria, es clarísimo que la UABC está disfrutando de toda una escuela de formación que ella misma ha creado. O sea, fíjate cómo todas las personas que están ahorita desempeñando una función clave no salieron de la UNAM ni de... No, se han ido formando aquí mismo. Entonces,
¿tú dónde te recibiste? UNAM.
Eso explica el nivel de logro que se tiene en una administración como la que estás presidiendo. Porque, o sea, ok, está tu experiencia y está tu empeño, pero así mismo está la experiencia y está el empeño que se pudo desencadenar, ¿verdad?, en todo el equipo, de gente que, oye, sabe lo que está haciendo, o al menos tiene una perspectiva dentro de la UABC de más de 15 años.
Y que sean involucrados en este proyecto.
Así es. Eso permite ver por arriba de las diferencias que se han ido dando un proyecto.
Ándale. Eso yo lo he percibido también, las continuidades. Es decir,
sí, un impulso de seguimiento de, que en extensión universitaria está bien marcado.
Ándale, y se ve así en distintos niveles. Por ejemplo, algo muy sintomático.
Otra cosa, un punto antes que se me olvide. Encabezo el grupo permanente de trabajo de la vinculación en la región noroeste.
Ah, lidereas.
Anuyes, ¿verdad?
Anuyes. Y ese es un reconocimiento a la universidad.
Ajá.
Hace este grupo permanente de trabajo para desarrollar la regionalización de la vinculación, la universidad es coordinadora.
Muy bien.
Como lo es en académico también.
Sí, digamos.
Marina del Pilar es coordinador en académico. Entonces tenemos
liderazgo.
Dos áreas reconocidas.
Dos áreas reconocidas.
Que quede claro eso, ¿verdad?
Sí, de hecho ya lo habíamos mencionado con la maestra Marina. Ajá. Y ya lo habíamos registrado. Yo le comenté a Victoria.
Sí, digamos,
es una parte en donde reconocen, y es un logro de esta administración rectoral, pues, el que estén reconociendo a la universidad.
Sí. Sí, es una constante que se manifiesta de diversas maneras, ¿verdad? El liderazgo de la UABC en distintos órdenes.
Gracias.
Muy bien, compañero.
Muchas gracias.
Quedó.